Hora de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, Padre. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Créeme que vamos a necesitar bastante la ayuda del Espíritu de Dios esta mañana para poder entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Amén. Padre, te amamos y te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por la unción del Espíritu Santo. Y te damos gracias porque necesitamos revelación y entendimiento de tu palabra, de las Escrituras, de lo que tú quieres hablar, decir, enseñar. En el nombre de Jesucristo, porque es en tu palabra donde hay revelación, es en tu palabra donde hay entendimiento, donde la victoria está, Señor. Y te damos todo el honor por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, let's see, vamos a ver, ¿dónde voy a empezar? Ya tengo varias semanas hablando de principios bíblicos de fe. Y cada tema es simplemente una manera de, tiene que ver cómo caminar por fe. Antes de ir y ver lo que vamos a ver esta mañana, quiero que el Espíritu de Dios me recuerde exactamente todo lo que tengo que decir y por qué lo voy a decir. Por muchos años, los primeros 10 años de mi vida ministerial, por así llamarlo, tal vez un poco más, me enfoqué, algunos de ustedes se acuerdan oyéndome en la radio, etcétera. Me enfoqué en el área de la fe, de cómo recibir de Dios, cómo recibir sanidad, cómo recibir prosperidad. Muchos de nosotros prosperamos oyendo todo esto financieramente. Cómo recibir cosas de Dios. Y fe en parte es eso. Fe es como si fuera un gancho, como un hook, donde agarras las cosas y las bendiciones de Dios. Lo cual está perfecto. Sin embargo, después de, vamos a decir, un poco más de 10 años, yo empecé a notar en mi vida personal y en la vida de algunas personas que fe no estaba funcionando y yo entendía que no era el problema de la fe. Entonces me di cuenta que fe no solamente es, y por años lo hemos citado ese versículo en la segunda a los Corintios 5 verso 7 dice por fe que dice andamos. La palabra andar quiere decir caminamos. En inglés dice for we walk by faith and not by sight. No, por fe andamos o por fe caminamos, ¿sí? Y sin embargo, ¿ves? ¿Dónde está mi hijo? ¿Mi hijo me va a ayudar? ¿Sí? ¿No? Where are you, Anthony? En la pantalla, por favor. Ya. Yeah. ¿Te vas a poner ahí? Sí, okay, yeah, okay. Entonces, esa palabra caminar, por fe andamos, por fe caminamos, quiere decir un estilo de vida. Y me di cuenta que cuando dice la Biblia, más el justo, en Romanos 1 dice, más el justo que por la fe vivirá, bueno, cuatro veces desde Habacuc, etcétera, y otros versículos, dice, más el justo va a vivir por la fe, ¿a que sí? Entonces, fe no solamente era algo para, como obtener de Dios, sino fe es como un estilo de vida. O sea, vivimos por fe. Si literalmente en Hechos, en el capítulo Hechos 17, vaya un momento al versículo 28, porque en Él, en Cristo Jesús, en Él vivimos, en Él nos movemos. Y en Él somos, eso es un estilo de vida, Hechos 17, verso 28. Entonces empecé a ver que no cuando estoy hablando de fe, que fe llega a un punto en que cuando la usas nada más para obtener de Dios, pero hay otras áreas. Y fe es más bien un estilo de vida. Y ahorita voy a poner ejemplos. Amén. Cuando doy la teoría, todos estamos contentos. Cuando pongo los ejemplos, no todo nos gusta. Porque sí, es que ¿cómo aplicas esto? Yo menciono mucho a mi pastor porque recibí tanto de él. Porque era como, como un discipulado personal. O sea, no nada más era lo que oía, sino que yo pasaba tiempo. Yo lo buscaba, él nunca andaba atrás de mí. Yo andaba atrás de él. ¿Ves? Yo no esperaba que él me llamara o que él... Yo andaba atrás de él. Yo le preguntaba, yo corría. Mamá Belén me decía, el aguijón del pastor. Yo lo hablaba. Y hay gente que piensa que el pastor estuvo mal. Y no es cierto nada de eso. El pastor no estuvo mal. Estuvo bien todo lo que habló. ¿Ves? Y... Pero era en aquel tiempo, entonces dije, ¿qué está pasando aquí? Fe es la clase de fe de Dios en nosotros, como hemos estudiado. Entonces no podía ser el problema Dios, el problema tenía que ser yo. Y me faltaba algo que lo empecé a notar, aparte de entender el amor incondicional de Dios. Empecé a otra cosa, era no estaba oyendo de Dios. Y una gran mayoría de cristianos no oyen la voz de Dios, no saben oírla. No es que no puedan, tienen la habilidad dentro de ellos. Si nacieron de nuevo, pero no saben. Y te voy a decir algo, no, nunca vas a cosechar donde no siembras. Amén. Entonces, si la palabra de Dios no es prioridad para tu vida, no vas a cosechar de Dios. Amén. Dios te ama, no cambia, pero Dios ha dejado un sistema. Dios ha dejado un sistema donde Papa Hagen decía así. Decía, hablando de ciertos cristianos carnales desobedientes, dice, Dios los ama y Dios quiere bendecirlos y Dios los bendice hasta un punto. Queriendo decir, la persona de Dios está dispuesto siempre en lo que Él puede, Él te va a ayudar, te va a bendecir, pero está bien limitado porque resulta que Dios dejó un sistema de leyes espirituales para poder operar en ellas. Porque leyes, una vez que aprendes a operar en ellas, no importa qué pase, van a funcionar a tu favor. Así el mundo se esté cayendo en pedazos a un lado de ti, A ti no te va a llegar. Por eso dice la Biblia, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero qué dice, mas a mí no llega. ¿Por qué? Porque leyes espirituales se van a encargar de esas cosas. Leyes espirituales se encargan de que nada te va a hacer falta. Y por eso Dios leyes espirituales. ¿A cuántos les gustaría, por ejemplo, cuando tienen un problema, orar y que las cosas se arreglaran rápido? ¿Les gustaría? A mí me gustaría. En finanzas, en salud, en problemas, rápido orar y vámonos. ¿A cuántos les gustaría? Pues a todos nosotros. Sin embargo, quiero que oigas esto. Sin embargo, a mucha gente camina así. Le llaman a quick fix, un arreglo rápido, una solución rápida. Sin embargo, toda la Biblia se centra. Ahora les voy a decir algo que yo no sé si sea verdad. Nomás les voy a decir lo que yo oí de dos personas. No sé, nunca los he contado. Pero... dos personas que conozco me dijeron una vez que por algo que en Marcos en el capítulo 4, no pongan el versículo ahorita por favor, pero supuestamente yo nunca lo he contado, pero en Marcos 4 verso 26, si contaras cada versículo desde Génesis 1 hasta Génesis 1:1 hasta Marcos 4 26 y luego de Marcos 4 26 hasta el último versículo de Apocalipsis, supuestamente es la mitad de la Biblia. ¿Será verdad o no? No sé. No me voy a poner a contarlos. Algunos de ustedes son capaces de contarlos y venirme a decir el martes, pero no, es irrelevante. El punto que sí les voy a decir es que toda la Biblia se centra en el principio, ahora sí, de Marcos 4, verso 26 en adelante. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Algunos de ustedes nada más están de espectadores, ni siquiera se saben eso. Pero deberían de saberlo. Porque ¿sabes por qué? Porque... esto así es como opera y es como opera Dios. Por eso dije, todos quisieran que oráramos, por ejemplo, que hubiera alguien enfermo y oras. ¿Y qué pasa con la mayoría de los cristianos? O reciben algo de Dios y luego vámonos, se vuelven al mundo, se vuelven a las cosas de Dios, no les interesa. Alguien dígame. Aquí a través de los años, me acuerdo, había personas que venían uno o dos servicios y al final del servicio me venían a pedir dinero o ayuda, era todo. Y un día les decía, ya no te voy a ayudar, no soy socialista, no creo en el socialismo. Te puedo ayudar una vez, dos veces, pero después, ¿qué estás haciendo tú para tú salir de ese problema? Amén. Gente no quiere eso. Pero necesitamos entender este punto. Entonces, mira, lo que vamos a estudiar esta mañana, dentro del tema que vamos a estudiar, tiene que ver con el Espíritu Santo y la verdad. El Espíritu Santo y la verdad. El Espíritu Santo es una persona tan malentendida, porque la iglesia, los cristianos piensan que el Espíritu Santo es el que te va a hacer todo. El Espíritu Santo no hace nada si primero tú no das fe. Si no hay algo de fe, el Espíritu Santo no va a hacer nada. No está ni obligado a hacer nada. Y la Biblia le llamó algo, y aquí tiene que ver con la verdad, porque es la verdad la que te va a ayudar a caminar, ¿qué? ¿Cómo dije? Por fe. Por fe. Fe que les dije ahorita, aparte de recibir de Dios, ¿qué es fe? Fe es un estilo de vida. O sea, queriendo decir, caminamos por fe, honramos por fe, damos por fe, oramos por fe, respiramos por fe, nos dormimos por fe, nos levantamos por fe, vamos a trabajar por fe, hacemos nuestra vida diaria por fe en Dios. Fe, y fe está basada en su palabra. Y su palabra es verdad. Hoy en día es bien raro las personas que quieran oír la verdad, hablar la verdad, decir la verdad, es bien raro. De hecho, ¿ves? Hace años, en los 60, empezó a entrar mucho el comunismo aquí en los Estados Unidos. Ya ha habido comunismo siempre, pero empezó a entrar el comunismo mucho, demasiado. Y empezó la época de los hippies y todo eso, y empezaron cosas, etcétera. Y empezó, pero poca gente estaba en eso, y algunos de ellos querían ser diferentes, por eso entraron en ese movimiento. Pero hoy en día, ser una persona conservadora en tus valores, conservar lo que dice la palabra de Dios, ser patriota, amar esta nación, hoy en día es raro. Pero si tú eres de esos raros, te conviene, porque cuando eres de esos raros vas a recibir bendiciones raras. ¿Me expliqué? En otras palabras, no todos van a andar en salud, no todos van a andar en paz, no todos van a andar con gozo. Alguien diga amén. ¿No entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces es mejor ser raro, porque si quieres ser como el mundo, vas a recibir la recompensa del mundo. Pero si quieres ser como un hijo de Dios que camina por fe, obedecer a Dios, vas a recibir honra de parte de Dios. Sí. Entonces, entender esto, Marcos 4, versículo 26 en adelante, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Vaya para allá, no esté de espectador, use su Biblia. Note. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nota esa semilla, ¿de cuál? De la palabra de Dios. Va a brotar, va a crecer dentro de ti. Y entonces esto es seguro, la cosecha es segura. Porque de suyo, o automáticamente, lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es como semilla. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la cosecha ha llegado. Verso 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, o la semilla de mostaza, o la semilla de fe. ¿Qué te parece? Que cuando se siembra en tierra, la tierra está hablando del hombre interno, de tu espíritu y de tu mente. La palabra va a tu espíritu primeramente, va al espíritu humano, porque ahí vive Jesucristo, ahí vive el Señor. Pero es aquí en el espíritu donde tenemos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría ahora va y sube a tu alma, impacta, va cambiando tu manera de pensar si la recibes. Amén. Aleluya. Que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, en lugar de ser de esa gente que anda pidiendo ayuda del gobierno y dependiendo del gobierno y todas esas mentiras de la administración de Joe Biden y de los demócratas y de los liberales, de que porque eres hispano y te tienen que ayudar, y que porque eres minoría y que los negros están oprimidos, y que los hispanos y que el racismo y que nada más los blancos prosperan, es pura mentira todo eso. Porque esta iglesia no depende de ninguna denominación, nadie nos manda dinero, hemos dependido de Dios. Amén. Es pura mentira todo eso. Si fuera que porque tienes el pelo prieto, yo estuviera bien pobre. Es pura mentira. Es la verdad de la palabra de Dios la que cambia. Si la recibes, si la aceptas. Vamos a ver algo que dice la Biblia acerca de la qué? De la verdad. Pero vamos a ver algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ningún viento nada más, aunque la Biblia a veces son tipos de cuando habla de viento y de etcétera, el poder de Dios. Pero es una persona. Y el Espíritu Santo nunca se va a ir más allá de lo que la palabra dice. Te voy a decir esto y suena raro, pero es la verdad, estudia la Biblia. El Espíritu Santo está limitado. No creas que el Espíritu Santo está ilimitado. Está ilimitado cuando tú le das el control, pero el Espíritu Santo también está limitado a la palabra de Dios. No se va a salir de aquí de la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, el Espíritu Santo no se sale. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Algunos de ustedes lo han oído, pero no lo creen de todas maneras. Porque tienen ideas religiosas preconcebidas, en lugar de ser ideas bíblicas. Ok, vaya ahora. Vaya ahí a Juan, vamos a ver primero en el capítulo 15 y luego en el versículo 26. Y quiero que entienda cada cosa de esto, porque esto les va a ayudar a huir de Dios, a caminar por fe. Vas a dejar que Dios, que el Espíritu Santo se involucre en tu vida. La mayoría de los cristianos no dejan que el Señor se involucre en su vida. Y para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es nuestro ayudador, pero no nuestro hacedor de todo. Juan capítulo 15, en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, vamos por partes. ¿A quién le llamó el Consolador? Al Espíritu Santo. Luego, cuando el Señor habló aquí, ¿cómo dijo? Cuando venga. Atención, que el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo ya estaba aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando cuando venga a morar en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habló, Él todavía no había muerto, no había ido a la cruz, no había bajado al infierno, no había resucitado. Sí, estaba hablando de morar en nosotros. Oh, tiene mucho que ver esto. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy importante. Cuando venga a morar, o sea, pero no está morando ahí nada más porque sí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Y luego nota cómo le llama el Espíritu de. Oh, ¿el Espíritu de qué? De verdad. ¿Le llamó el Espíritu de mentira? No, ¿el Espíritu de qué? De verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. ¿De mentira? No, de verdad, quiere decir que Dios es verdad. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dijo Pablo en Romanos, ¿a que sí? El cual procede del Padre, Él dará, aquí viene, testimonio, Él va a testificar, aquí nos va a dar testimonio acerca de mí. Jesús es la palabra de Dios. Entonces podemos interpretarlo en el Nuevo Testamento como va a dar testimonio acerca de las Escrituras. Ahorita te dije, no se va a salir de los parámetros de Génesis, Apocalipsis. Si se sale de esos parámetros, de esos límites, no es el Espíritu Santo. Seguramente son espíritus, son demonios, es el espíritu de Satanás, es tu mente. Amén, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está limitado aquí. Daba testimonio acerca de qué, de mí. Y luego dice el 27. Y vosotros daréis testimonio también. Te fijas, muchos cristianos dan testimonio. Con lo que hablan ahora, con lo que creen. No dejan que la Biblia se atraviese en su camino. Hacen cosas que ni siquiera están en la Biblia. O hacen lo contrario de lo que la Biblia dice. Le dije a mi hijo, va a ser una mañana muy callada. En este día callado. Daran, dan, 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 dan. Ah, no, no va así. Ok, no va callado. Qué mal tema para un día como este, ¿no? Pero es que lo que pasa es que no soy políticamente correcto, porque aprendí a oír a Dios. Aprendí a depender de Dios y todavía sigo practicándolo y sigo poniéndolo por obra y sigo y dejé de celebrar cosas y de ver las cosas como la gente los ve, como el mundo y los cristianos lo ven, y quise hace años empecé a verlo como Dios lo ve. Esto lo que a mí me interesa es cómo Dios lo ve. Porque eso es lo que me ha ayudado, eso es lo que me ha mantenido en salud. Hace más de 20 años tenía depresión, pero me rehusé cuando oí a mi pastor decir: no tienes que ver a ningún psiquiatra ni a ningún psicólogo cuando tienes la palabra. Pero no estaba en ese nivel, pero me esforcé y nunca vi un psicólogo, nunca vi a ningún psiquiatra. No necesito, tengo la palabra de Dios. Porque esa gente no cree como la palabra de Dios. Y no más, y jamás. Y salí de esa depresión, y salí de enfermedades y de ataques, y salí de la pobreza. Y ahorita me estoy esforzando en creerle a Dios por más finanzas, y estoy sembrando más, y gloria a Dios. Y alguien me va a dar $1,000,000 para este ministerio, ya te dije. Voy, bueno, tú nomás quédate y ve. Y como está, tal vez me den más, porque ahorita con la crisis y todo eso, y se devaluó el dólar y todo. ¿Cómo es posible que tengamos este tipo de gente en el gobierno? Sorprendente. Mañana en Reino y Gobierno vamos a estar viendo acerca de cómo el gobierno no tiene dinero. El gobierno nada más usa el dinero de la gente, pero ¿cómo lo usa? La izquierda está desquiciada ahorita. Los liberales están desquiciados, más bien endemoniados. Tienes que estar endemoniado para estar usando dinero de los que pagamos impuestos para mantener gente que no produce y para gente que puede trabajar. Entiendo que hay gente que ya se retiró, ancianos, etcétera. Gloria a Dios por ello. Pero estaba hablando gente en edad de trabajar, ¿no? Pues trabajar para ellos es como echarle agua a un gato. Y el gobierno se da, bueno, mañana lo oyes. Ok, gloria a Dios. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Y luego dice: y vosotros vas a dar testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora entre en el verso 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo u ofensa. Abusado con ofenderte, esa es la palabra en el griego, más bien tropiezo. A ver, ponme la versión en inglés, por favor. Ese versículo, 16:1, la versión King James Version. Dice: these things have I spoken unto you that you shouldn't be offended. ¿Ves? Gente se ofende cuando hablamos esto. Mira el verso 2: os expulsarán de las sinagogas o de las iglesias. Amén. No vamos a ser bienvenidos a veces. Amén. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Verso 3: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Ok? ¿Te acuerdas de que ya te lo habían dicho? ¿Ok? Bueno, ahora vaya al capítulo 16 y vaya al versículo 13. Juan 16, versículo 13, hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y la ¿qué? La verdad. Entonces el Espíritu Santo y la verdad, que son uno, te van a ayudar a caminar por fe. ¿Amén? ¿Lo entiendes? Nota esto, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, cuando venga ¿a dónde? ¿A dónde? A morar en nosotros. ¿Cuando venga cuándo? A morar. ¿Cuando venga quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a morar. Pero cuando venga, no es que iba a venir a la tierra, ya estaba en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estaba hablando? Cuando venga a morar en nosotros, Él te va a que a guiar a toda la verdad. ¿Se acuerda ahorita en el 15:26? Dijo: cuando venga el Consolador, y luego le llamó a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y aquí otra vez le vuelve a llamar: cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda la ¿qué? Verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Otra más para ver, mostrarte que el Espíritu Santo está limitado. Los límites están de Génesis a Apocalipsis. Pero si un creyente tiene una relación con Dios y usa su fe, entonces el poder del Espíritu Santo es ilimitado en las manifestaciones que vas a ver. Yo crecí con problemas respiratorios. Fácilmente me resfriaba. Cualquier cosa traía catarros, resfriados, alergias. Después se me complicó principios de asma ya más allá de adulto, depresión. Entonces, nada de eso sufro el día de hoy. Me gusta lo frío porque normalmente tengo que trabajar afuera con los animales. Me gusta lo frío, me hace mucho el calor. Me gusta frío, mi cuarto parece refrigeración. Tengo una refrigeración ahí y luego aparte prendo un abanico y no ando enfermo. La mañana me levanté a las 4:17 de la mañana, estuve orando y a las 5 salí a mover unas borregas de un potrero a otro. Salía sin camiseta, en pijama, estaba haciendo frío. ¿Por qué? Porque empecé a ver que por su llaga fui curado, no tengo que enfermarme. No tengo que. Y apenas siento algún síntoma, lo maldigo, lo reprendo hasta que se va en el nombre de Jesucristo. No estoy condenando a nadie, nomás estoy diciendo puedes llegar a ese nivel. Pero hay veces tienes que entender cosas como estas. Y darle, ¿se acuerdan que les dije? No sé si ya se los dije aquí, pero les dije esto. Cuando el Señor dijo a través de Samuel, dijo así. Primero Samuel 2. Dijo así. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es? Primer libro de Samuel, ¿qué? 2:20. ¿Sí? ¿Dos qué? 2:30. Primer libro de Samuel, 2:30. ¿Sí? ¿Te fijas? Eso es una promesa. Dios ama a todos, pero Dios no a todos puede honrar, porque Dios está limitado a operar a través de leyes espirituales. Por ejemplo, una ley espiritual, el agradecimiento. Oh, man. Lo mezclas con la fe. Y es una fuerza tremenda. Esa es una promesa. Es una promesa. Él lo prometió. Él no lo va. Entonces, si la mayoría de los cristianos no honran a Dios, no dejan que la Biblia se atraviese en sus caminos, sus decisiones, su manera de operar, de vivir, va contrario a la palabra de Dios. Y esperan una mayor honra de Dios y se frustran. Y dice: estoy confesando la palabra, hermano Hughes. Voy a la iglesia, doy y hago esto. Y pues, está bien, deberías de hacerlo así. Pero de verdad, ¿estás honrando a Dios en todas las áreas que tú conozcas? Para luego tenemos la palabra de Dios. No, a veces no sabíamos. Todo hace años yo no sabía cosas, no entendía cosas. Pero conforme las fui aprendiendo, las fui aplicando. Por eso es raro, es bien raro, bien raro, bien raro, bien raro. Muy raro ver una persona que nació en México como yo ser de ideas conservadoras, apoyar a Donald Trump. No todos los republicanos necesariamente son un buen trabajo, pero hay un dicho en inglés: from the two evils, the lesser. De los dos malos, el menos. No todos están haciendo buen trabajo. Y no esperes a Donald Trump lo más perfecto, porque ni tú ni yo somos. Pero no podemos estar apoyando candidatos perversos que apoyan nuestro dinero yéndose a que niños los operen y se hagan transgéneros y que los hagan de otro sexo y etcétera. Es pura perversidad. Tenemos drag queens, hay hombres homosexuales vestidos de mujer haciendo perversidades en las escuelas con niños. Y tenemos esta gente apoyando eso en el Partido Demócrata. ¿Para qué? Para que nos den papeles. Tenemos fronteras abiertas, no respetamos la policía y la policía usa la fuerza, mata a alguien o es que es racista. Si te fijas, si eres observador, todos los casos que ha pasado donde la policía, en su gran mayoría, voy a decir la gran mayoría, tal vez uno, dos, muy raro, pero en su gran mayoría, cuando la policía usa fuerza letal es porque simplemente no te sometiste. Porque aunque el policía estuviera mal, un ejemplo, y te paró nada más porque... Oh, es que me paró porque me vio que era mexicano y que era. ¿Y? Todos hacemos lo que le llaman profile. Tú vas por la calle a las 11 y viene alguien ahí vestido medio raro, así medio mal encarado, a que te pasas para la otra banqueta. Amén. Bueno. Pero ves, no queremos hablar la verdad. Tenemos en febrero el Día de los Negros. El mes entero de la historia de los negros. Está bien, está perfecto. Tenemos el mes del orgullo gay. Ahora es orgullo. Bueno, y luego el orgullo. En octubre, ya no es, antes era el día de la raza, ya no, el día de los indígenas. Pero yo no he visto el día de los blancos. ¿Has visto tú el día de los blancos? El mes el blanco ha contribuido también. No todo es malo. Anduviéramos como un taparrabos aquí todavía adorando a serpientes y adorando no sé qué. Te fijas, gracias por un amén. Los otros se me quedan viendo raros, ¿ves? Pero no queremos hablar la verdad. Dice el Espíritu de verdad. Y queremos nada más decir que Estados Unidos fue fundado en racismo. ¿Tú crees que Estados Unidos y en esclavitud y no sé qué? ¿Tú crees? Estudia bien historia. Otros países fueron fundados en lo mismo. Los aztecas, ¿por qué crees que los aztecas, el imperio azteca era tan poderoso? Porque dominaba otros grupos indígenas y los esclavizaba también. Y los que hicieron tratos con los blancos cuando la esclavitud aquí en los Estados Unidos, el middleman, el intermediario, gracias, eran negros. Eran gente vendiendo su propia gente. Es decir, que Estados Unidos es malo y al mismo tiempo todo el mundo, la mayoría, nos queremos venir para acá. Es una bola de hipócritas todos estos liberales. Aquí en Douglas, por eso no se le llaman muy bien conmigo los gobernantes de aquí. No me mastican, pero no me tragan. Algunos ni me mastican. Pero no me importa, no estoy para quedar bien con nadie. Estoy para hablar la palabra de Dios. Porque si tú crees que Dios, tú crees que si estudias la Biblia, que es la verdad, el Espíritu de verdad está ahí en la Biblia, está escrito ahí, el Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios, por qué no? ¿Por qué celebramos el mes de la mujer? ¿Y el hombre qué? ¿Que no ama a Dios a todos? ¿Por qué celebramos ciertos grupos étnicos? ¿Qué pasó con los blancos? ¿Qué Dios, no va a haber blancos en el cielo o qué? Porque no vemos las cosas como Dios las ve. Queremos ver las cosas como el mundo las ve, como las redes sociales las ve. Como los gobiernos que quieren quedar bien. No queremos hablar la verdad. Pero lo único que queremos es nada más, por su llaga fui curado cuando estoy enfermo, cuando la gente está enferma nada más. Ore por mí rápido que Dios me sane y luego seguir viviendo carnalmente, no renovar mi mente con la palabra de Dios, no ver las cosas como Dios las ve. Es hipócrita eso. Y Dios no es ningún hipócrita. Y ahorita vimos aquí, en Juan 15, verso 27, I'm sorry que esté hablando de estos temas, pero hey, no voy a parar la serie, esto es parte de la serie. No tiene nada que ver el día que es, que no. Juan 15, verso 27, y vosotros daréis, ¿qué? Testimonio también. Pero ¿damos testimonio a la mayoría de los cristianos? No, nos avergonzamos de hablar esto. Hay muchos cristianos que si los arrestaran por ser cristianos, los iban a tener que dejar libres porque por falta de evidencia. No hay evidencia de que son cristianos. Los iban a tener que dejar libres. No hay. Porque estamos acobardados, porque le tenemos miedo a la gente, al gobierno, a lo que digan en las redes sociales. Queremos quedar bien. Si recibes ayuda del gobierno, ve y cambia tu afiliación política. Ve y diles, me voy a cambiar mi afiliación política. Estás registrado como demócrata y diles, voy a votar republicano. O nomás me voy a afiliar como republicano. Te van a ver raro, te van a decir, todo depende, si eres güerito te van a decir racista y si eres como yo te van a decir traidor. No, porque me lo han dicho a mí. ¿Ah? Ok, okay, va a ser el capítulo 18. Amén. Voy a leer algo que hasta algunos de ustedes les dicen, cuando saben que eres cristiano, y luego dicen, ah, sí, ¿a qué iglesia vas? Es Memphis. ¿A dónde es Memphis? Dios guarde, ¿ves? Pero te voy a, ok, vaya al capítulo porque voy a mencionar algo. Juan 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ya les dije que era el pretorio, ¿verdad? Suena como algo apretado, pero ajá. Parece así como los camiones antes en México, ¿no? Donde subían, parecían sardinas, toda la gente así apretada, así parece eso, pero era lo donde estaba el gobierno romano ahí. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Está como esos cristianos que no dan testimonio, pura hipocresía. O sea, para no contaminarse querían guardar las leyes ceremoniales. Para comenzar no había ni una ley en Levítico que dijera que no podías entrar a eso. Pero como no eran judíos, y qué hipócritas, porque iban a entregar al Rey de Reyes. Okay. Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, verso 29, ¿qué acusación traes contra este hombre? La respuesta hubiera sido nada si hubieran sido honestos. Verso 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Te fijas qué hipócrita, o sea, no lo podemos matar, mátalo tú. Verso 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Verso 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Sabías una cosa? Que esta parte de este versículo, todos nosotros lo deberíamos de vivir. Debería decir, amén, soy yo este aquí. No, no estoy hablando que somos el Señor Jesucristo, pero todos nosotros para esto hemos venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todos, cada uno de nosotros, diferentes llamados, gracias, funciones, asignaciones. Sin embargo, cada creyente debería hacer esto. Ok. Y luego dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué no dice que los hijos de Dios oímos la voz de Dios? Verso 38. Aquí viene la palabra. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Te fijas? ¿Qué es la verdad? Desafortunadamente así hay muchos cristianos que han caído igual que el mundo, porque el mundo, los liberales, dicen, bueno, esa es tu verdad, pues yo tengo la mía. No, hay una sola verdad, es la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros deberíamos de defender esto y decir como creyentes, no, hay una sola verdad, la palabra de Dios. Punto. Amén. Cada uno de nosotros debería de decir la verdad y hablar la verdad con la palabra de Dios. Pero no queremos, la mayoría de los cristianos, como dije, se acobardan, quieren quedar bien con el mundo. ¿Cuántos likes te van a dar en Facebook? ¿Cuántas felicitaciones en tu cumpleaños? ¿Cuánto esto, cuánto el otro? Eso es irrelevante, Dios va a poner la gente que te ame. Porque te voy a decir una cosa, no importa qué hagas, la gente que te va a odiar, punto. Y la gente que te va a amar, te va a amar. Gloria a Dios. ¿Qué es la verdad? Este necio de Pilato tenía la verdad enfrente de él, pero no lo conoció. Amén. ¿Qué nos dijo ahí mismo en Juan? Hemos estado mucho aquí en Juan estudiando. ¿Qué nos dijo en Juan 14, versículo 6? Yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, aleluya, ¿y qué? Y la vida, amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él tenía la verdad enfrente de él. Un capítulo antes, en el capítulo 17, en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso dijo, yo soy la verdad, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, a mí no me interesa oír otras verdades más que esta. Y el mundo y la izquierda liberal siempre tiene, oh, esa es tu verdad, otra verdad. No, hay una sola verdad, punto. Nada más lo voy a mencionar, no tienen que ir para allá, pero en Hechos capítulo 4, versículo 12, que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que somos salvos, es el nombre de Jesús. Nada más, no en el nombre de Mahoma, no de Mohammed, no de Buda, no de no sé quién, no de acá, no de allá, sino en el nombre de Jesucristo. Punto. Hechos 4, 12. ¿Crees? ¿Lo crees? Sí, amén, eres salvo. ¿No crees eso? No eres salvo. Punto. Pero Dios me ama, ya. Con todo, Dios ama a todos. Con todo y eso, no crees esto, te vas a ir al infierno. Aleluya. Gracias por un solo fuego, gracias. Yo recuerdo antes predicaba esto en iglesias. La gente estaba, los cristianos de verdad, era un fuego, literalmente. La gente gritando, amén, gloria a Dios. Todo eso se ha acabado ya. Nos acobardamos. Porque tenemos ideas preconcebidas en la mente. Me tocó a mí predicar estas cosas en otras iglesias en el pasado, en años pasados. La gente estaba en fuego por esto. Amén, porque daba testimonio a su espíritu. Hoy en día nada más, oh, gloria a Dios. No se va a enterar mi familia que viene a la iglesia hoy. Ya, dice que es la verdad, esta es la verdad. Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Celebramos cosas que ni siquiera la Biblia celebra. Hablamos cosas, le damos una importancia a cosas, que está bien darle cierta importancia, pero las llevamos a un grado que donde ni siquiera la Biblia celebra. Hablamos cosas, creemos cosas que ni siquiera están en la Biblia y queremos que fe nos funcione nada más. Si nada más vas a usar fe para obtener de Dios, eso no es relación con Dios, eso no es amor, es conveniencia, eventualmente no va a funcionar. Amén. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste lo que dijo aquí? Dice, regreses a Juan 16. Estamos ahí, está buenísimo todo esto, cabo no que vine. Claro, esto es para los que les gusta el estudio de la palabra, ¿no? Cuando dice, otra vez voy a ver el verso 13. De hecho, en el versículo 12, mira lo que dice. Voy a leer el 12. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las vas a poder entender. Pero les dijo a ellos, mis hermanos, ahora estamos bajo el segundo pacto, ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el 13, o sea, a morar en ellos. El Espíritu de Dios ya estaba, ha estado desde Génesis aquí. Pero estaba hablando de morar en ellos. Él te va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ah, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Te dije otra vez, el Espíritu Santo está limitado de Génesis a Apocalipsis. No se va a salir de ahí. No te va a hablar algo que viole de Génesis a Apocalipsis. ¿Entiendes? Y les dije, creo que les dije el jueves, especialmente cuando buscas alguna dirección de Dios, algo que vas a hacer, algo, no has terminado de orar hasta que no oigas, que no estés seguro. No corras con cosas, especialmente decisiones que pueden cambiar tu vida para siempre, trastornar tu vida y la vida de tus hijos. No corras. Pero en día otras cosas son más importantes. Esto que voy a decir se lo dije a mi hijo ahorita que veníamos para la iglesia y él lo entendió. Entonces dije, sí, un chamaco como tú lo puedes entender, quiere decir entonces que los adultos lo deberían de entender también. Si no lo entienden, es que algo no está bien con los adultos. Lo voy a mencionar. Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo de lo que celebramos a veces. Celebramos cosas. Celebramos ciertas cosas. Y la celebramos y nos vamos a un grado casi de idolatría. Pero nosotros somos hijos de Dios, no somos mundanos y deberíamos de ver cosas, no es pecado ni nada, pero deberíamos de ver que voy a ver con la Biblia aquí. Sé que es en el Salmos 89. Gracias, Señor. Ya, yeah, en el. Vamos al Salmos 89, versículo 5. Qué bueno que vine. Acuérdate, si mi hijo, que ya legalmente es adulto, ¿no? Ya en julio va a cumplir 19 años, pero quiero decir, no porque para el gobierno una persona sea adulto, quiere decir que está completamente maduro o que completamente está adulto. De hecho, doctor, ¿hasta qué edad de verdad un hombre, hablando del sexo masculino, se termina ya de decir, por ejemplo, un caballo a los 7 años, un caballo ya es un caballo ya maduro, va a terminar de crecer, o sea, tanto para arriba como va a embarnecer, ¿hasta qué edad un hombre? 40 años, wow, ¿te fijas? Ajá, ¿te fijas? Entonces, porque hay veces los hijos, yo soy mayor de edad, y piensa que porque son mayores de edad, se la saben todo, es cuando más tontos estamos. Yo me acuerdo de esa edad, me las creía todas me las creía. Una vez llegué, porque ya tenía 18 años, ya tenía bigotote que tenía. Y llegué a las 2 de la mañana o algo así, entré a la casa y me quité las botas y en eso fui y prendí la luz y ¡pum! Mi papá estaba sentado ahí. Mi papá cuando estaba joven medía 1.80 m y fue fornido, fue grande, usaba del 12, 13 de bota. En calzoncillos y unos piernotas que tenía. Y sentado así, me dijo, ¿qué horas son estas de venir? Oh, y pues, hey, ya tengo 18 años, soy adulto. Ah, oh, sí, me diera tiempo de frío. Me abrió la puerta, me dijo, y me hizo, ¿eh? Así como, adelante. Ay, dije, ¿qué? ¿De qué? Pues, ya no, eres un hombre, o sea, ya eres un hombre, se mantiene solo, un hombre ya. ¿Y dónde voy a dormir? No sé. Y es que tengo hambre, ¿qué voy a comer? No sé. Y mañana, no sé, ya eres un hombre. Y me asomé, estaba oscuro. Y estaba haciendo frío. Y venía de parrandear, venía todo cansado, quería mimis, quería mi cama, mi cuarto. Le dije, mira, ¿qué te parece si mañana mejor hablamos? Primero, ya tengo 18 años, ya le bajé el todo. ¿Qué te parece si mañana hablamos? Me dijo, ándale pues. Al otro día me levanté, salí de la recámara, busqué para todas partes, no estaba, fui a la cocina, estaba mi mamá y me dijo, mamá, ¿y mi papá? Tú sabes, Honora, papá. No está, ¿dónde fue? No sé, José. Bueno, me metí a bañar. ¿Y qué crees? Cuando salí bien limpio y la cara bien limpia, me rasuré todo el bigote, todo. Me convenía más, ¿ves? Estaba más a gusto en casa. Aleluya. Porque pensamos que no la sabemos todos, pues cuando más tontos estamos a esa edad. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya pasé por ahí. ¿Te la crees toda? Antes así es mejor escuchar los consejos de los padres. Ajá, dígame. De los 20 a los 30 se cometen los errores, luego. De los 30 a los 40 uno aprende los errores y los evalúa a los 40, por eso los 40 entra la madurez. Ah, ok. ¿Y de los 30 a los 40 cómo es? Aprende de los errores. Y a los 40 entra la madurez. Ajá, exactamente, ya viste que no. Pero esa es la cosa, no tenemos que aprender de los errores los cristianos, a eso me refiero. Tenemos el Espíritu de Dios. Puedes aprender de los errores. Pero no tienes que. ¿Cuántos están entendiendo? No tienes que. Especialmente si tienes el Espíritu Santo. Gloria a Dios y lo que estamos hablando. Ok, mira ahí el Salmos 89. Aleluya. Qué poco. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Qué tema, no, para el día de hoy? Sorry. Salmos 89. Dice, verso 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, y tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Tus maravillas y la verdad. ¿Qué vamos a celebrar? Maravillas y la verdad. Como te dije, celebramos cosas y nos vamos al grado de idolatría. Celebramos el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día de la niña, el día de la mujer, el día de esto, el día del otro, y lo celebramos como wow. No está mal, digo, en ciertas cosas. Amén. I don't celebrate, yo no celebré necesariamente mi cumpleaños como tal. O sea, celebración debería de ser entre Dios y tú. ¿Por qué? Hey, un día más, gloria a Dios, llegué a 48 años, parece que no, pero mucha gente no llegó a, no pasó a los 40. Me acuerdo de aquellos años, ciertos artistas, creo Jorge Negrete murió a los 42, Elvis Presley a los 42, Pedro Infante ni siquiera tenía 40 años, Marilyn Monroe 36 o algo así. Mi punto es, no es que sepa mucho de artistas, en aquel tiempo quería ser director de cine para ir a una escuela que quería ir, tenía que estudiar la vida de los artistas porque no había internet y todo eso, y por eso sé algunos datos y me quedaron grabados, pero no, en fin. Pero mi punto es que le doy gracias a Dios y podemos celebrar ciertos puntos, pero nos los llevamos a un punto donde en lugar de celebrar a Dios, celebrar su palabra, celebramos cosas. Y hay veces, hay el día de la madre como ahora, hay hijos que nada más van a honrar a su madre este día. ¿Y qué pasó el resto del año? No estoy en contra de celebrar, ¿ok? No estoy en contra de feliz día de esto y feliz día del otro. Lo que estoy en contra es que como creyentes nos llevamos celebraciones a un punto que hacemos cosas por gente que no haríamos por Dios. Ándale, otra vez. Hacemos cosas por gentes que no haríamos por Dios. Honramos más el humano, el ser humano, debemos de honrar gente, debemos, la Biblia habla de honrar, pero lo honramos a un punto donde Dios no lo honramos como deberíamos de honrar, ese es mi punto. ¿Esto, se entendió eso? ¿Sí? Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, y tu verdad también en la congregación de los santos. Vaya al Salmo 145, versículo 4. Nada malo en esto, el otro, no andes celebrando el mes del orgullo gay y todo eso, LGBTQ, X, Y, Z y todo eso. Pero como creyente, yo amo la gente, conozco gente así, no los trato mal. Pero cuando me dicen, oye, ¿qué piensas de esto? Le digo, yo no pienso nada, le digo, pero la Biblia dice que estás mal, es pecado. Te vas a ir al infierno por eso, pero Dios tiene un plan, Dios te ama y puedes salir de eso. No trato mal a la gente, no creas que porque estoy en desacuerdo con ellos. Tengo un par de amigos que son liberales, no los odio, hablamos, tenemos buen debate con la palabra y siempre les digo, de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, amén. Porque tengo la palabra de Dios por eso. Amén. Aleluya. ¿Qué le dije? Salmos que 145, mira lo que dice en el versículo 4. De hecho, podemos empezar del verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Verso 4. Generación a generación celebrará, ¿qué? Tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué es lo que celebramos? Sus obras, sus poderosos hechos. ¿Lo puedes ver? 145, versículo 4. Y por eso en el 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, en esos meditaré. ¿Y sabes qué pasa? Que las únicas dos celebraciones que yo conozco que tienen que ver con Dios, con alabar a Dios, con las cosas de Dios, que son acción de gracias aquí en los Estados Unidos y Navidad, no lo celebramos así. Estamos pensando más que el día del pavo. Así le llaman, el día del pavo. Es día festivo, hay que salir a gastar. Y el viernes prieto, el viernes negro, a ver cuánto nos ahorramos en cosas. Es toda la mirada de la gente. Y viene Navidad, igual los regalos y las posadas y esto y el otro. Y no celebramos al Señor lo que deberíamos de celebrar. Y el resto del año celebramos cosas que Dios no las ve así. Muéstrame un versículo en la Biblia donde hablemos de, y ya sé algunos de ustedes, Dios los bendiga, van a pensar que estoy en contra de celebraciones y cosas así, y que pues, soy muy aguado y cosas así. No, como te dije al principio, si oíste al principio, dije, llega un punto cuando tienes una relación con Dios que empiezas a ver y pensar, y el Señor dijo en Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, tú puedes pensar algo, creer algo y no necesariamente Dios lo cree. Pero para vivir en un nivel de fe más alto, mínimo, si no me crees todo lo que te digo, créeme, si no me crees por lo que hablo, créeme por los resultados. ¿Me ves en depresión? No me hace falta nada. ¿Ves mis hijos en el mundo, apáticos de las cosas de Dios? No, ninguno de los cuatro viven así, gracias a Dios. ¿Me ves enfermo aquí? ¿Me ves todo acabado, cateado, todo? No. Y todo esto le doy gloria a Dios. El mínimo ve por los resultados. Y bueno, algo está haciendo este hombre. Y no tienes que hacer algo para ganarte el amor de Dios y la gracia de Dios. Pero para las promesas necesitas caminar por fe si las quieres ver manifestadas. Amén. Fíjate esto. Qué tremendo lo que celebramos. Y celebramos cosas y nos los llevamos a un grado. Y nada mal en celebrar el día de la madre, el día del padre, nada de eso. No, no vamos a parar eso. Oh, ya van a parar. Hermana Nubia, ya no vamos a celebrar el festiniño. Ya no, no, nadie dijo eso. Nadie dijo eso. No, no van a ser carnales así algunos de ustedes y pensar que estoy diciendo eso. Ese no es mi punto. Mi punto es este. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué haces por gente, por personas? Ajá, ¿qué no haces por Dios? Y deberíamos hacer más por las cosas de Dios. No para que Dios nos ame más, sino porque Dios nos ama. Sino porque tenemos, se supone, una revelación de la gracia de Dios. Una revelación de quiénes somos ahora debido a Cristo y por Cristo y lo que Cristo ha hecho. ¿Que no? ¿Alguien diga amén? ¿Pero hacemos estas cosas? No. No. La mayoría de los cristianos van a sus iglesias cuando es conveniente, cuando hay un invitado especial, cuando algo va a pasar, algún etcétera. Oh, vamos a apoyar, dicen ellos. Oran cuando quieren, dan cuando quieren. Wow, esos son los cristianos en su mayoría lo que tenemos. Pero no en vano el mundo está como está, queriendo decir hay una responsabilidad. No, no somos culpables del todo, pero hay una responsabilidad porque el mundo está como está ahorita. No sabemos orar, interceder, no sabemos hablar, no sabemos actuar en las cosas de Dios. Nada más lo que es conveniente. Fe para sanidad ya, para que Dios me sane y vámonos, seguir igual de mundanos, seguir igual de fe para que para esto, fe para prosperidad, fe para... Y hay muchos cristianos que dales $1,000,000, los vas a perder, se van a ir al mundo. Su corazón no está en Dios. Dales dinero y se van a hacer más carnales. El dinero lo que hace, te expone lo que hay dentro de ti. Es todo lo que hace el dinero. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Toda. Y el nuevo pacto sobre todo, pero todo. Y si tu corazón no está bien, dinero te puede desviar. Por el otro lado, cuando un creyente tiene dinero, es más generoso. En otras palabras, si tu corazón está bien delante de Dios, Dios es tu fuente, Dios es tu gozo, Dios es tu felicidad, etcétera. Te voy a decir qué va a pasar. Un cristiano cuando tiene más dinero se hace más generoso, se hace mejor servidor, es más humilde, porque sabe que todo viene de Dios. Un creyente carnal que no tiene una relación con Dios, los ves menos en sus iglesias, ya no van a servir porque están muy ocupados viajando y haciendo esto y el otro. Y nada malo en viajar, nada malo en ir a un lugar de vacaciones, nada malo en ir. La cosa es que yo no salgo de vacaciones porque yo disfruto tanto lo que hago que me canso cuando si saliera, tengo que ir aquí, a ir allá. Entonces mejor me agarro de vacación un día en mi casa, me gusta estar en mi casa y me gusta caminar donde vivo. Nada malo en salir, no, no, esto es algo mío, ¿no? Pero lo que quiero decir que no tiene de malo de vez en cuando hacerlo. Pero mi punto está que hay cristianos, yo he conocido cristianos que no los vuelven a ver en sus iglesias. Pueden pasar 6 meses hasta que su pastor los vuelve a ver porque andan muy ocupados gastándose el dinero. Nunca pensaron en la obra de Dios, nunca pensaron cómo ser de bendición al cuerpo de Cristo, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque si no vas a amar a la gente realmente hasta que no entiendas cuánto Dios te ama a ti. Por eso tú crees que estos liberales, tú crees que el gobierno te ama. Oh, el gobierno me ama, me dijo un tontín aquí en Douglas. Me aumentaron los beneficios. Pues te quieren controlar. Es todo lo que hacen, te controlan. ¿Tú crees que el gobierno te ama, ama esta nación? Hemos dado, ¿qué? 200 billones a Ucrania. ¿A Ucrania? ¿Dónde está Ucrania? En Europa. Digo, no está bien lo que está pasando, pero pudiéramos haber puesto a trabajar ese dinero aquí en los Estados Unidos. A contratar más Border Patrol, más policías. darle más sheriff, más policías locales. Pero los policías muchas veces ya no quieren ni hacer cosas, especialmente en las grandes ciudades, porque al último van a perder. Arrestan a alguien, golpean a alguien, ellos van al bote, ellos van a la cárcel. No honramos ya a nadie. No honramos la policía, no honramosla. Amén. No le decimos gracias a un policía por servir. Bueno, si usted, acuérdese que si alguien dice yo sí, ya. Estaba hablando en porcentajes, ¿ok? Cuando hablo así, estoy hablando en rasgos generales. Ay, yo lo hago, pero yo y tú y dos somos bien pocos, como me dijo el Señor en la mañana, una de las cosas que estaba, te vas a caer para atrás, porque algunos de ustedes no oyen de Dios así. Amén, pero digo, oyen nomás lo miserable que pueda ser a veces, ¿no? Y dice, oh, Dios me está reprendiendo. No, pero pocos cristianos en esto. Estaba hablando con el Señor, estaba orando en lenguas, me levanté bien temprano y estaba orando bien despacio, bien, porque eran 4:17 de la mañana. Nubia todos los días se levanta antes de las 5 de la mañana, todos los días se va a orar. Se mete por 3 horas a mi oficina. Ya no es mi oficina, es la de ellos ahora. Y entonces no quise despertarla y estuve orando bien despacio y como a las 5 salí hacia afuera, pero estaba orando y el Señor me dijo, le empecé a decir cuánto lo amaba, no le pedí nada, no le creía a Dios por nada, nada más le estaba diciendo cuánto lo amaba y Él me dijo cuánto me ama a mí y me dijo gracias por hablar mi verdad. Yo sé que a veces es difícil para ti, yo sé que hay veces no quieres decir estas cosas porque sabes que más te van a criticar. Le dije sí, pero le dije hace tiempo te dije lo mismo y me dijiste pues si me amas y de verdad me quieres obedecer, vas a hacer lo que yo te diga. Y yo le contesté y le dije, sí, pero como a ti no te critican, es a mí el que se vienen contra mí. Pero bueno, entonces ahora me lo volví a recordar y me dijo, yo sé, me dijo, no eres el único que hablas estas cosas, pero sí eres de los muy pocos. Y me puso un número, me dijo, si hubiera 50, no me dijo que hay, ¿ok? Me dijo, si hubiera 50 y los distribuyes en todo el mundo, es poco. ¿Sí me entiendes? Porque somos millones de cristianos y billones de seres humanos. Ya. Yeah. Y me dijo, gracias por no retractarte, por no hacerte para atrás. Y tenemos que hablar la verdad de la palabra de Dios. Y muy pocos cristianos, y estas cosas deberíamos de hablarlas todos. Entendió esa parte porque para que no me vayan a decir, oh, ya no vamos a celebrar cosas. ¿Qué haces qué celebras más y dónde pones énfasis? Alguien dígame. Y eso es lo que deberíamos celebrar. Deberíamos celebrar lo que somos en Cristo. El Espíritu de Dios te va a llevar a la verdad. Si hubiéramos oído, muchos cristianos hubieran oído lo que la palabra de Dios dice. ¿Te digo algo? Muchos cristianos no hubieran pasado por las cosas que pasaron en el COVID. Muchos cristianos no tuvieron falta de dinero, no estaban preparados. El Espíritu, ¿qué no leímos ahorita? Que el Espíritu Santo te va a hacer saber lo que va a venir. Tal vez no te va a decir un COVID o algo así, ni sabíamos de ese nombre, pero sí te va a ir preparándote, sí, prepárate. No malgastes el dinero. Créeme, siembra en el reino de Dios y las bendiciones que tengas, yo te voy a avisar, yo te voy a decir cómo ponerlas, cómo usarlas. Y muchos cristianos andaban faltos, muchos cristianos sufrieron financieramente porque no estaban preparados. ¿Por qué? Porque no estaban oyendo de parte de Dios. Pero tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos que aprender de las malas. Puedes, pero no es lo mejor de Dios. Alguien diga amén. Eso. Podemos ser diferentes. Hoy en día ya no se usa. Hoy en día llegas a un lugar, nadie habla. Nadie dice buenos días, buenas tardes. Nadie le abre la puerta a una dama. Pues si abres la puerta a una dama ya no se usa. Y si le llegas a abrir una puerta a una dama, puede que alguien piense que la quieres conquistar o algo así. Ya no se usan cosas, ya no se usan buenos días, pero muchas veces los padres tienen la culpa, no educan bien a sus hijos. Si un padre no está fuerte en la palabra de Dios, se lo va a comer el mundo, en las escuelas. Los están indoctrinando, socialismo, marxismo, comunismo. No funciona nada de eso. Y es del diablo, lo primero que hacen es ir en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces todos nosotros, esto no es nada más de un pastor que hable esto. Todos nosotros deberíamos de hablar, porque tal vez va a haber gente que yo ni conozco de su familia, pero usted sí. Cada uno de nosotros deberíamos de hablar esas cosas. Alguien diga amén. Cada quien, cada persona. No somos nosotros los que deberíamos de hablar estas cosas. ¿Pero estamos haciendo? No. No. No, queremos hablar como el mundo. Propagar, ¿cómo se dice? Propagar, se dice propagar. Díganme otra palabra de propagar aparte. ¿Cómo? Anunciar cosas en las redes sociales de personas. Expandir, promover. Es tremendo esto. Dejen que los sugieres hagan sus trabajos, ustedes pongan atención. El día que pase una vaca volando, volteen todos, amén. Dejen que ellos hagan su trabajo, lo que tienen que hacer. Gracias, Señor. Algunos de ustedes me sorprenden porque con cualquier cosa se distraen, por eso no oyen del Señor, está hablando el Señor y rápido se distraen en cosas, en sus propias casas. Están pendientes de las notificaciones y los teléfonos y cosas así. Enfócate en la palabra, dale reverencia a la palabra de Dios en tu vida. Y te dije, es una promesa, yo honraré a los que me honran. Cuando tú honras a Dios, vas a recibir honra de Él. Y no importa, no hay bastantes demonios de este lado del infierno que van a poder contra usted cuando usted honra a Dios. ¿Tú crees que de verdad, tú crees que gente me honra a mí nada más porque me llamaron por teléfono en mi cumpleaños? Muchas veces lo hacen como un protocolo. No dije que todos. Te aseguro que no todos honran. Si honraran, pusieran por obra lo que se les enseña. Si no, deje de vivir en protocolo. Si va a hacer algo, hágalo de corazón. Si no lo va a hacer, no lo haga. Entrene su espíritu, entrene su mente, entrene su conciencia. Es lo que voy a hablar. Cómo ir de Dios a través de tu conciencia, primeramente. Pero estas tres enseñanzas últimas son bases para que lo entiendas. Si Dios no lo honras, Dios te va a hablar limitado nada más. Te va a hablar en ciertas cosas, te ama, pero no te va a hablar grandes revelaciones ni te va a hablar grandes planes para tu vida. ¿En lo poco has sido fiel? Aleluya. Un versículo más antes de irnos. Gracias, Señor. Si alguno de ustedes necesita oración, voy a orar al final. Si necesitan, vengan con su fe listo para desatar su fe. Vengan creyendo a Dios, vengan, ok. Vaya un momento a Lucas, con esto voy a cerrar ya, en el capítulo 12. Gracias, Señor. En el versículo 13, ya, tiene que ser aprender a ser diferente, no quiera quedar bien con el mundo. Ok, quédate con la palabra de Dios. Lucas 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Verso 14. Verso 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso no quiere decir que Dios esté en contra que tengas cosas. Yo no estoy predicando pobreza. ¿Pero en qué consiste? ¿A qué se refirió? ¿Sabes en qué consiste? Si puedes decir, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué? Si alguien le preguntara a usted, si usted le está hablando del Señor a alguien y le lee este pasaje y esa persona le dice, entonces, ¿de qué consiste? ¿Quién sabe la respuesta? Lo acabo de decir la vez pasada. ¿Sí? ¿Sabes de qué consiste? Consiste en lo que damos, en lo generoso que somos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene cosas. No dan nada en la obra de Dios. No le interesa expandir el reino de Dios. ¿Sabes en qué consiste? En lo que a Dios concierne. Dios no ve cantidades, ve porcentajes. ¿Sí? Hay gente que pudiera dar cierta X cantidad. Una vez estaba estaba con Fred Price ahí en Phoenix, y estaba este hombre que tiene un negocio de construcción grandísimo. En aquel tiempo lo conozco, es cristiano, y se sentó conmigo, me vio y se sentó conmigo ahí. Y en aquel tiempo yo usé toda mi fe para dar $50 en aquellos años por servicio para apoyar el ministerio de mi mentor. Y este hombre sacaba lo mismo y daba $50. Tal vez otro daba 10. En comparación dábamos más que el otro, pero este podía dar 1,000 y era como quitarle un pelo a un gato, literalmente. No le dije nada de ese asunto de él, pero al final me preguntó. Algo hablamos de lo que dimos. Le dije, no debiste haber dado eso mejor. Tu corazón no estaba bien. Le dije, tú podías haber dado $1,000. Especialmente cuando estabas viendo los proyectos que tienen en el ministerio. En ese tiempo Fred Price estaba hablando algo de ayudar a unas iglesias de unos pastores, hijos espirituales de él en el África. Pasaron fotos y la decadencia que había, y quería mandar bastante dinero para ayudarlos. Le dije, pudiste haber hecho esto y haber podido extender, mandar libros y todo eso, pero cuesta todo eso, cuesta. Amén. La gente que nada más recibe ayudas del gobierno, nada más están impuestos. Y nunca te vas a hacer rico con ayuda del gobierno. No dije que vayas mañana y quite y rechaces la ayuda, pero crece en fe y un día ya no vas a necesitar nada de eso. Y no vas a necesitar que el gobierno te manipule. Aquí en Douglas, un pastor hablando de eso, ¿eh? Es pecado. Es pecado aquí andar hablando de esas cosas aquí. Amén. ¿Pero qué crees? Pero para Dios es honroso. Alguien diga amén. Para Dios es honroso. No te condeno, no juzgo a nadie. Yo no sé tu situación. Como no sé todo, no te puedo juzgar. No puedo, iba a ser injusto. Yo no sé tu nivel espiritual. No sé qué tanto conoces de la palabra de Dios. Así que yo no voy a juzgar nada de tu vida personal. Lo único que estoy diciendo es un concepto impío delante de Dios, recibir dinero sin hacer nada. Normalmente cuando digo esto, Alex, así es. Gracias. Me animas con eso. Sé que alguien me está oyendo. También les dice... La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les referí una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. A ver, ponme otra palabra para heredad, porque hay veces no entendemos esas palabras. A ver, verso 16. Ponme otra versión, por favor. El terreno de un hombre rico, terreno, ok, para poder entenderlo mejor. Tenía un campo fértil que producía muchas cosechas. Ahí está. ¿Ya le entendieron qué es heredad? Ok. También le refiero, bueno, estoy en el 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El creyente no habla eso. El creyente dice, Señor, ¿qué hago con esta abundancia? ¿Cuánto quieres que dé? ¿Dónde quieres que dé? ¿Cuánto quieres que siembre? ¿Para qué proyecto? Pero no está preguntando esto. ¿Qué haré? Tengo demasiado. Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Y te fijas, no se esperó a que Dios le contestara. Porque ni le preguntó a Dios, se preguntó para sí mismo. Ahí dice dentro de sí, en el verso 17, quiere decir para sí mismo. Verso 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dios no le dijo que hiciera eso. Y diré a mi alma, te fijas, a su alma, el alma perversa, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Hace años enseñé sobre estos versículos. Nada malo en reposar, nada malo en comer, nada malo en beber y nada malo en regocijarte. El problema está cuando te quieres comer todo. Amén. Beber todo. Y Dios no pinta ahí. Pero Dios le dijo necio. ¿Cómo le llamó? Necio. En inglés dice tonto, fool. Sí. Esta noche vienen a pedirte tu alma, no Dios, no Dios. En otras palabras, consecuencias vienen. Y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Todo creyente debería de pensar, el motivo de acumular y de tener es para poder distribuir. Amén. Es lo que hemos hecho Nubia y yo. Y cuando más viene y más tenemos, más oramos, ¿dónde quieres? ¿Cuánto quieres? Porque, ¿qué tal si un día alguno de ustedes, por ejemplo, se enteran? Es un ejemplo nada más. se enteran. Fíjate que el pastor bendijo a tal persona, a tal servidor con una cierta cantidad de dinero. ¿Y a mí por qué no? ¿De veras? ¿Cuánto has dado tú o qué? ¿O por qué tendría que ser una obligación? Es lo que pasa con los gobiernos ahora. Tenemos esa entitlement mentality, le llaman en inglés. Oh, me deben, oh, soy negro. Reparaciones, páguenme. Es tonterías todo eso. Te van a hacer más esclavo del gobierno todavía. Aleluya.
Amen.
Le tengo que hablar esto a mi gente, ¿ves? A la hispanidad le hablo eso. Como me dijo el Señor, a veces no me siento muy cómodo hablando esto. Quisiera hablar otros temas. Quisiera hablar lindos temas que te animen, gloria a Dios. Para algunos de ustedes se sienten azotados cuando hablo esto. Heridos porque hablo esto. Pero es que lo necesitas. Gloria a Dios. Pero funciona. Al principio no agrada mucho. Siempre que le he llamado la atención a jóvenes, a muchachos, se los llamo como si se los llamara a mis hijos, de la misma manera. Algunas veces, cuando estaba jovencito, porque se crió aquí desde niño, le di unas buenas regañadas a Saúl. ¿Verdad, Saúl? Pero luego me dijo, pastor, me dijo hace poco tiempo atrás, hablando conmigo, me dijo, pero lo mismo por lo que usted me regañaba me hizo ser un mejor hombre y tuve buenos trabajos y era el mejor trabajador o excelente trabajador, me tenían confianza poniendo por obra esos regaños. Gloria a Dios. O sea, hay veces nos sentimos incómodos, pero es la palabra de Dios la que te hace mejor.
Así es, amén.
Aleluya.
Amén. Gloria a Dios.
Amén. Y hay veces necesitas humillar tu carne y reconocerlo. Le dije a pastores, les he preguntado a pastores, ni un pastor, un pastor nada más me dijo que a él le ha pasado lo mismo. Y yo jamás lo había visto y estaba, ese domingo estaba sorprendido. Pero a veces necesitas humillar tu carne. Yo nunca he visto una persona que se va de la iglesia y luego vuelve y luego pide perdón más que cuando con Samuel Amaya. Esa es la única persona que he visto en toda mi vida. Y le dije a algunos pastores y también estaban sorprendidos. Y nada más creo que fue uno o un pastor me dijo, a mí también me pasó lo mismo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Y eso es bueno porque necesitamos a veces humillar nuestra carne. Y hay veces necesitamos, y públicamente no sé cuántos se acuerdan. Subió aquí, ahí pidió perdón a Nubia, a mí y dijo me fui porque andaba bien carnal. Wow, siempre he oído gente que se va por culpa mía, por lo que digo y lo que hablo. Wow, pocas personas. Saúl es uno de ellos que me dijo gracias a Dios, en aquel tiempo andaba mal, pero gloria a Dios aquí estoy, aquí estamos, a nadie odiamos. Te fijas, es cuando hablamos la verdad a final de cuentas. Mi pastor me pegó algunas buenas. Amén. Fred Price ni se diga. Y sabes que yo quisiera tenerlos. No me importa que me regañaran, que los quisiera tener. A veces digo, Señor, no me importa, yo los quisiera tener. No importa que cada día que me vieran me regañaran o me dijeran algo. Me ayudaron esos regaños. Los extraño, los quisiera tener. Amén. Gracias, Padre. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. I'm sorry, sí. ¿Están bien? Mencioné sus nombres. ¿Están bien? Sam, ¿sí? Hijo, ¿está bien? No, bro. Ok. Tal vez piensa, pues ya qué. Oh, hey, los mencioné como un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Gracias, Señor. Praise the Lord. Gracias, Señor. Dios es bueno, ¿a que sí? Es bueno. Gracias, Padre. Man. A veces mi hijo anda conmigo, andamos en la tienda, en el Home Depot, y le mete unas avergonzadas, ¿no? Por todo lo que me pongo a hablar de política. Y dice, oh, oh. Y dice, sí, nada más. ¿Eh? Oh, oh, nada más hace así. Cuando hablo con otras personas. Ya, es que sabes que te debe de dar asco lo que pasa. Una vez estaba en el aeropuerto, en lo que se van levantando y oramos, les voy a decir esto bien rápido. Estábamos en el aeropuerto, Nubia y yo, veníamos de, no me acuerdo qué estado fuimos, y, y veníamos para subirnos al avión y subimos por unas escaleras o algo así. No, eso creo que fue en Dallas. Y yo traía una gorra de Donald Trump, de Trump o algo así. Y una señora anglosajona, gringa, mayor, me dijo bien despacito, I like your hat, me gusta tu gorra. Y estábamos subiendo las escaleras, esas escaleras eléctricas, y había un bolón de gente, unos bajando, otros subiendo. Y yo a propósito le dije, ¿por qué? Le dije, why do you whisper? ¿Por qué susurras? ¿Por qué hablas tan despacio? Y se sonrió y le dije, yo te voy a decir por qué. Porque si tú dices, como eres blanca, que te gusta esta gorra de Trump, toda esta bola o alguno de ellos van a decir, oh, racista. Y me dijo, sí. No ibas a odiar. Ponte a pensar, si tú fueras anglosajón, no puedes hablar la verdad porque todo el mundo te va a decir racista. ¿Qué basura es esa? Alguien dígame, ¿qué basura? Es basura todo eso. Y por eso voy en contra de la basura y detesto esa basura en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que parte de caminar en el amor de Dios, estúdialo, es aborrecer lo malo. Gracias, Padre. Algunos de ustedes, dame, ¿y a qué iglesia vas? ¿Con quién? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Señor, pero hay gente en otras partes, en la sierra, allá en Chihuahua, en Sonora, que están recibiendo la palabra por medio de televisión, el internet, y le está cambiando las vidas. Yo sé que muchos aquí también, por eso están aquí. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, y gracias por la unción del Espíritu Santo. Te damos gracias. Ahora hablo en el nombre de Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hablo en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo lo que ellos hacen prosperan y que oyen la voz del Espíritu Santo. Señor, estamos estudiando todas estas cosas por dirección tuya, porque quieres que tus hijos te oigan y oigan tu voz, y que se paren firmes en lo que es verdadero en la palabra. Y ahora en el nombre de Jesucristo te doy gracias por la presencia del Espíritu Santo. Me pongo de acuerdo con algunos de ellos. Tal vez están enfermos, tal vez tengan algún dolor, alguna situación en su vida personal, en sus cuerpos. Maldigo toda obra del diablo. Desato el poder sanador ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hablo que cada parte, cada órgano de su cuerpo funciona como Dios lo diseñó. Cada órgano funciona de acuerdo a la voluntad de Dios, que quiere decir sanidad si está enfermo ese órgano. Maldigo todo dolor en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, hablo que ellos oyen tu voz, Señor, que tú a través del estudio de la palabra, a través de la Biblia, tú les das testimonio de estas cosas. Y te doy gracias. Hablo la paz, el shalom de Dios, todo está completo. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y que a pesar de que tal vez algunos están pasando por situaciones, etcétera, hey, les digo, regocíjate en el Señor. Dale gracias a Dios por lo que tienes hasta ahorita. No te enfoques en lo que no tienes todavía. Lo que no tienes, recíbelo por fe. Y lo que tienes, dale gracias por lo que ya tienes. Hay mucho que agradecer a Dios. Y no dejes que el diablo te ponga tristeza por nada, sino gózate, porque hasta aquí te ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Y le damos gracias a Dios por ello. Amén. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Listos para sembrar, sembradores. Amén. Al menos no vamos a salir diciendo qué quiso decir el pastor. Amén. Gracias a Dios por su palabra en la cual vamos a sembrar. En esta tarde, ya te voy a decir mañana otra vez, es buen tiempo para sembrar. Dijo su palabra que no dejemos descansar nuestra mano. Dijo, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde dice, no dejes descansar tu mano. Porque ahora sabemos, yo creo que el versículo dice ahí, porque tú no sabes cuál va a ser mejor, si lo que hiciste en la mañana o en la tarde, pero nosotros sabemos que las dos cosas son igualmente buenas. Amén. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, participamos de esta razón de dar y recibir. Y es gracias a que participamos a esta razón de dar y recibir que podemos creer y confesar que todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor, te exaltamos, Rey.
Padre, tu palabra nos dice en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Padre, aquí está la muestra, la acción de nuestra generosidad, y creemos que a través de estas semillas somos también saciados en abundancia. Bienes y riquezas hay en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hablo una semana victoriosa sobre cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice que todo lo que sus manos hacen prospera. Así que hablo prosperidad, hablo aumento, hablo multiplicación, protección divina, ángeles acampan a su alrededor en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos. Disfruten su domingo.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.